Las palabras pertenecen al aire. Y el viento no tiene por qué llevárselas. Con la llegada de los podcasts, la radio vive otra oportunidad. Esto es Segundo Aire. Conversaciones que el aire nos trajo, pero el viento no se pudo llevar. Todos los jueves, encuentra un nuevo episodio con lo mejor de la propuesta cultural y musical de Ibero 90.9.
En este episodio, escucharemos la conversación que Lalo Limón tuvo en nuestro programa Inspira Literatura con Marina Azagua sobre su nuevo libro, Ausencia Compartida. Esta recopilación fue seleccionada por Andrea Fuentes e ilustrada por Julia Reyes Retana. Mirar el mundo con atención es un impulso humano inevitable que surge de nuestro instinto de supervivencia, dice Marina Azagua en el primero de estos 33 breves ensayos que se pasean por la experiencia compartida.
Ya innecesaria labor editorial la que el libro Tsunam lleva a través, entre otras vertientes, de una colección ya tan prestigiosa como Hilo de Aracné. Y saludo con muchísimo gusto a Marina Azagua, quien es nuestra invitada el día de hoy, para que platiquemos acerca del viaje que representa Ausencia Compartida. Marina, muchas gracias. Buena tarde.
No, gracias a ti, Eduardo. Gracias por la invitación y por esta conversación.
Ahora sí que, ¿desde dónde nos visitas? ¿Desde dónde vienes? ¿Cuándo llegaste? ¿Cuál ha sido tu viaje previo a iniciar esto, que es propiamente la promoción de Ausencia Compartida?
Bueno, supongo que esa pregunta puede ser respondida de varias maneras, pero es muy pertinente tu pregunta, porque este libro en realidad es una reedición de mi primer libro, que fue publicado en el ya lejanísimo 2013. Era otro mundo, era otro país, era otro planeta. Y entonces en el lejano 2013 se publicó este libro y ahora se reedita 12 años después en una nueva versión, corregida, aumentada, con algunos textos nuevos, pero ante todo editada muy magistralmente por una gran editora a quien admiro muchísimo, que se llama Andrea Fuentes Silva, que ha tenido varios proyectos editoriales increíbles que tienen que ver con el cruce de la palabra y la imagen y de la ilustración. Y esta nueva edición está ilustrada por una extraordinaria ilustradora, que es Julia Reyes Retana, que tiene una trayectoria muy amplia desde la ilustración, pero como con muchos pies en distintas disciplinas. Entonces, por ejemplo, ha trabajado mucho en teatro, haciendo escenografía, haciendo vestuario, y también es una gran artista visual a través del lápiz. Y bueno, ante todo, para mí es como el honor más grande de este mundo como exalumna de la UNAM.
¡Qué maravilla!
Que mira, salga un libro mío en la UNAM. Entonces eso para mí es como así, todos mis corazoncitos están activados. En mi familia, dice mi papá, que en mi familia no tenemos glóbulos rojos y blancos, sino azules y dorados.
Pues mira, compartimos el superpoder, ¿eh? Porque de mi lado, en mi tribu, también lo mismo.
Ahí está.
¿Qué representó, Marina, releerte a través de este trabajo?
Fue muy extraño. O sea, obviamente yo no había leído este libro en 10 años.
Eso, justo.
Y fue muy, muy, muy extraño, especialmente porque me di cuenta de cómo hay los conductores en mi obra que ya se pueden notar desde este libro. O sea, yo siempre he sentido que este libro está como un poco fuera del canon de lo que en general me he dedicado a escribir. O sea, yo me he dedicado a escribir más sobre temas de violencia, sobre representación, sobre fotografía, pero justo temas oscuros, ¿no? Y este yo le llamo mi libro luminoso, porque es un libro que gira en torno a distintas piezas de arte y habla de las piezas de arte, las describe y después usa de excusa esa pieza de arte a partir de la cual empiezo a divagar para hablar de un montón de otras cosas. Pero para mí este libro era como un consuelo ante el mal, digámoslo así. Lo escribí en una época en la cual estaba yo escribiendo una tesis de maestría sobre el genocidio en Camboya y estaba yo un poco deprimida por la maldad humana. Y también fue una época en la cual consumí mucho arte, porque era yo muy joven. Y en ese impulso de la juventud, cuando te quieres comer el mundo y lo quieres leer todo y quieres ver todas las películas, ir a todas las exposiciones, estuve muy expuesta al arte. Y me impresionó mucho en esa como primera juventud cómo el arte posibilitaba el pensamiento y cómo cada pieza de arte era casi como un pequeño laboratorio de reflexión. Entonces, eso fue lo que intenté hacer en este libro. O sea, era un homenaje a que el arte nos consuela. O sea, un poco la humanidad medio no merece existir, pero sí merece porque somos capaces de hacer arte.
Y en ello radica como una de las partes que me parece fascinantísimo de tu viaje creativo. Estás hablando de eso, una representación sublimada de la realidad que permite, y esto me ha llamado mucho la atención, dices tu libro luminoso, una escapatoria.
Pues un consuelo.
Bien. Venías de hablar de un tema oscurísimo y naturalmente de una vida, me imagino, como muchísimas de quienes en este momento nos sintonizan, reflexionando acerca de eso, dices tú, la maldad humana. ¡Wow! Llegar a ello, pero bueno, sublimarlo, liberarlo o exorcizarlo a través del arte, Marina.
Pues un poquito recordarnos que el arte nos recuerda que estamos vivos, ¿no? Que somos seres pensantes, que podemos reflexionar, que podemos sentir cosas y usar el arte como un punto de partida, casi como un trampolín, ¿no? O sea, es un libro que gira en torno a la circunstancia de ser espectador, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primer ensayo del libro en esta nueva edición es un ensayo sobre una pieza de un artista que me gusta mucho su trabajo, que se llama Francis Alice. Y en esta pieza de Francis, que se llama Looking Up, Santo Domingo, Francis hizo este experimento social artístico rarísimo de pararse a la mitad de la plaza de Santo Domingo en el centro y ponerse a ver un punto en el cielo, y mientras alguien lo grababa. Y de repente un montón de gente pues iba pasando y veían a este tipo pues viendo el cielo. Y entonces se quedaban parados viendo el cielo. Y de repente había un grupo entero de gente viendo el cielo. Y luego él se fue y la gente se quedó viendo el cielo.
¡Qué hermosísimo! Me recuerda un poco, fíjate, en un reflejo de narrativa artística desde esa perspectiva, lo que Spencer Tunick logra o logró cuando las fotos así, masas enteras de banda encuerada.
Justo.
Un poco en ese sentido, se normalizaba plenamente. Yo durante mucho tiempo tuve en una redacción, en fin, una foto de una de las muchas chavas que estuvo ahí presente después de la fotografía buscando su ropa, y era una maravilla porque el fotógrafo había tenido el buen tino, había un montón de cuates alrededor, como también ya despídense y todo, pero ninguno estaba volteando o mirando directamente a la chava. Súbitamente ese acto artístico, esa corriente liberadora que implicaba estar desnudo en el Zócalo, había, entre otras cosas, conseguido esa normalización, la del cuerpo desnudo, y en ese sentido me pones a reflexionar muy profundamente en eso, la capacidad liberadora que tiene el arte.
Totalmente. Hace mucho tiempo que no pensaba en esa foto. Uno de los cuerpos desnudos en el Zócalo era yo.
Bien. Oye, pues eres portada en Apocalyptic. El último libro que publicó el querido Carlos Monsiváis, que hoy me encanta que en redes lo han vuelto a agarrar, todas sus declaraciones y unas cosas absurdísimas y muy divertidas porque así era Monsi, y muchas con los gatos.
Claro, por supuesto.
Un visionario hasta en eso. Él tenía muy la onda de, bueno, en un momento, Nicolás Alvarado y yo compartimos la anécdota de que hay una parte de la casa que era de veras casi puro pelo de gato, porque estaban por todos lados, pero en el estudio era una cosa tremenda. Y hoy las imágenes de Monsiváis son muy lindas con el gato y todos indiferentes. ¿Cómo era? Era divertidísimo.
No, lo más visionario de Monsiváis con respecto a sus gatos era los nombres que le ponía a sus gatos.
Miausetung.
Catástrofe.
Sufragio efectivo. Bárbaro.
Miscelánea.
Había uno religioso de Onésimo. ¿Cómo era? Ay, ahorita me voy a acordar, pero bueno, recordar todo ello y mirarlo desde la perspectiva de lo que estábamos ahora trayendo a nuestra mesa de transmisión el día de hoy, desde aquí, desde Filuni, Apocalyptic, el último libro del maestro Monsiváis, del querido Carlos, tiene como portada la foto de Spencer Tunick en el momento cumbre, la que eligió el autor para que fuera la difundida. No recuerdo si quedó dentro de la curaduría de la WordPress Photo ese año. Bueno, quién sabe, porque hay una cuestión de derechos y como artista igual la cosa opera dentro de la imagen distinto. Pero el punto es que la editorial lo logró, se negoció, etcétera. Aparece en la portada la gran foto de Tunick y pienso en ello.
Fue muy divertido ese día. Una de las cosas que a mí me gusta reflexionar en torno a las piezas de arte, y especialmente en el caso de la fotografía, es no solamente el resultado final, sino el momento de la creación. y o sea, como hacernos la pregunta de, ah, ok, existe esa foto, pero ¿qué cosas tuvieron que ocurrir en el mundo para que esa foto existiera? Y en el caso de esa fotografía ocurrieron muchas cosas. O sea, había que administrar a cientos, yo creo que, no sé, debíamos haber sido miles. O sea, ¿cómo administras esa masa humana? Y sí, por más que tuvo sus detalles ese día, fue muy divertido, la verdad.
Y cuando hablas de detalles es donde digo, ah, igual ahí está la carnita, ay, quizás está la historia, y yo la estoy omitiendo. A ver, cuéntanos por lo menos uno de los detalles.
Bueno, fíjate.
Sí, ya que estamos en eso, está buenísimo. Miren, vamos a ello.
Eso fue hace muchos años, pero debe haber sido, ¿qué? ¿El 2011? ¿12?
Fue en 2011,
quizás.
Sí,
fue
justo.
Fue en 2011.
Sí, sí, sí.
Y digamos que varias cosas no habían ocurrido todavía, y cometieron un error de producción un poco grande.
Cuéntanos.
Pues decidieron que querían hacer una foto de solamente mujeres desnudas. Y entonces le dieron, o sea, tomaron la foto gigante, terminó la foto gigante y le dijeron a los hombres, ok, ustedes vístanse. Y las mujeres, por favor, váyanse acá y vamos a sacar una de solo mujeres. Que estaba padre. El problema es que entonces terminaron todas las mujeres desnudas con todos los hombres vestidos. Alrededor,
un error
de producción un poco garrafal.
Garrafalísimo y materia para una crónica.
Sí, fuerte,
¿eh?
fuerte.
Sí, por supuesto, porque eso está, mira, 2011.
Exacto,
todavía
varias cosas no habían pasado.
No.
Hoy en día sería imposible que eso ocurriera.
Absolutamente, imposible. Y si ocurriera, al menos de minuto, ya estaría en todos lados con banda indignada de qué es eso, qué gravísimo error.
Sí, sí. Y era fuerte.
Oye.
Porque, pues claro, los chavos pues ya estaban vestidos y pues estaban viendo cómo se tomaba la foto del grupo de mujeres. Y pues generaba una desigualdad pues muy
brutal,
flagrante, ¿no?
Que en ese
pero al mismo tiempo ellos decían, pues ni modo que no viéramos cómo estaban tomando la foto. O sea, el problema fue que pues tampoco lo sacaron del Zócalo, pero pues claro, mucha gente venía con otras personas. Yo iba con mi pareja, el que en ese momento era un hombre.
Bien.
O sea, pues ni modo que te separaran, ¿no?
Mal pensado por
muy
todos
mal
lados.
Pensado,
mal
fuerte,
pensado por todo. Ay, Tonic. Pues de una hubiera habido nada más mujeres, que hoy sería en todo caso la forma de resolver. Porque tener allí está muy bien, pues. Yo entiendo que en el ámbito de lo, en ese sentido, no establecer lo genérico como lo centrista, es maravilloso que hombres, mujeres,
sí, pues la verdad
amigues
es que la
de todo
fue,
tipo pudieran estar allí.
Exacto.
Pero si al final
generó
repente,
una división.
¡Claro!
Y ahí es donde te das cuenta de que lo simbólico siempre tiene un peso muy grande. O sea, lo simbólico, y eso pensando en cómo volver al tema del arte, lo simbólico nunca es neutral, ¿no? Entonces el símbolo siempre lleva una carga de significado, es un lenguaje, y no podemos omitirlo, ¿no?
Sí, al final eso. Oye, pero bueno, vuelvo a ausencia compartida. En ese sentido, desde la perspectiva que nos estás ofreciendo, qué curioso, porque el arte, que es la materia, ¿no?, que palpita todo el tiempo en tu trabajo, se discapacita si ocurren ese tipo de cosas.
Bueno, no sé si discapacita o más bien da para pensar un montón de cosas. O sea,
es
incluso
que yo digo sí, discapacidad, porque en la zona libertaria, que es justo
claro,
de la que
claro,
está,
claro,
y traje
claro,
aquí al cuento claro. A Monsiváis, sí, ¿sabes? Ya estoy yo en el punto así.
Bueno, el arte del error, o sea, en el error también
ah, bueno,
hay
o
que
el accidente,
leer, ¿no? O en el accidente.
Está buenísimo porque lo podríamos llevar para allá.
Sí.
Si lo vamos a magnificar a ese nivel, ¿quién fue el primero? El que aportó eso, ¿fue Kandinsky? En fin, eso, la capacidad del error uh-huh. como elemento creativo.
Productivo, incluso.
Por
¿no?
supuesto, sí. ya, sí. En fin, ¿cuántos autores lo llevan al extremo? Uh-huh. El accidente, en una medida también da para reflexionar, eso, excediendo un poco el límite de lo artístico, si rayas la linecita del accidente, porque
¿sí?
naturalmente lo que estaba sucediendo generó una atmósfera y un ambiente que se debe de notar en la toma, en el producto artístico que se
sí.
estaba generando. ¿Cómo
sí.
lo miras, Marina?
Pues fíjate, por ejemplo, hay una pieza de la cual hablo en este libro, que es de mis piezas de performance favoritas en la vida, que se llama Ritmo Cero, de la performancera Marina Abramovich, de mi tocaya.
Bien, bien.
Ella es, bueno, a mí me encanta su trabajo. Y esta, fíjate, qué ironía. Digo yo que este es mi libro luminoso, pero vas a ver que la pieza no es nada luminosa. Entonces, esta pieza que se llama Ritmo Cero fue un experimento pues social, antropológico, de parte de Marina, donde lo que hizo fue tomar una mesa, el ensayo se llama Mesa, tomó una mesa y en la mesa, en una galería, puso un montón de objetos, ¿no? Había desde plumas, cremas, unas rosas, hasta cuchillos, cuerdas, entonces objetos desde lo más, digamos, dócil hasta lo más agresivo, incluso había una pistola. Y el performance consistía en que Marina Abramovich se paraba en medio de la galería, inmóvil, durante horas, y el público tenía permiso de aplicar todos los objetos que estaban sobre la mesa sobre el cuerpo del artista.
¡No digas! ¡A ese nivel!
Así. Y claro, al principio pues empezó siendo como tierno y jocoso, y había una rosa, y le ponen una rosa en la boca, y de repente pasaron a la cuerda, y de repente alguien, pues más bien una pluma de ave, y de repente más bien un cuchillo en su cuello.
A ese nivel, claro.
Y se interrumpió el performance, y lo que es impresionante, que ese performance demostró que los humanos somos capaces un poco de lo mejor y de lo peor. Y esa ambivalencia es, pues justo, o sea, yo tomo esa pieza, hablo de la pieza, y luego uso de excusa esa pieza para hablar de las ambivalencias de lo humano, ¿no? Y así, ese es el ejercicio básico del libro.
Fíjense, para compartirles la parte inicial de este ensayo del que estaba ahora haciendo referencia Marina. Los artistas pueden ser crueles, pero en ocasiones es la crueldad del espectador lo que resulta más profunda. El arte como experiencia vivida lo comprueba, y la obra Ritmo o del Ritmo Cero.
Ritmo Cero.
Y la obra Ritmo Cero de la artista serbia Marina Abramovic es ejemplo contundente de cómo el público se vuelve partícipe de la violencia si se le da la oportunidad. Tras 6 horas de performance en 1974, fecha en que realizó Ritmo Cero, Abramovich reveló que todos somos capaces de convertirnos en una pesadilla moral, cosa que ancla, el discurso de quién sabe cuántas vertientes de pensamiento relacionadas justo con la maldad humana, Marina.
Pero volvemos a lo mismo. Luminoso.
Nosotros queríamos así ya liberar. ¡Ay, qué lindo! Y miren, por más que ¡pras! Cae la oscuridad sobre la inspira literatura del día de hoy. Pero mira, ahí está al final, ese camino casi ineludible.
Sí.
Que habla de una de las condiciones más, voy a ponerlo en esos términos, espesas de la condición humana.
Así es, tal cual. Y fíjate que una cosa que también me pasó al releer este libro fue darme cuenta de que en este libro aparece el germen de una obsesión que después se expresa aún más en mis otros dos libros subsiguientes, y que es la obsesión con el hueco, o sea, como con el vacío, con la ausencia, con qué ocurre alrededor de un agujero, ¿no? Cuando hay la ausencia de algo, entonces, ¿qué cosas se vuelven presentes? Y entonces, por ejemplo, después de este libro escribí un libro que se llama Retrato Involuntario, que es sobre fotografías y la fotografía como una forma de violencia, pero en el libro no aparecen imágenes. Entonces yo describo las imágenes, pero no están las imágenes. En ausencia compartida hablo de piezas de arte, pero no aparecen fotos de las piezas de arte, las describo, ¿no? Por medio de este recurso de escritura que se llama la ekphrasis, que es la descripción de una imagen ausente.
Y ¿la luego... qué? ¿La qué?
Se llama ekphrasis.
Ay, me cayó como anagnórisis.
Exacto, se parece.
Pero cuéntanos, ¿qué es exactamente?
Bueno, la ekphrasis es un recurso de la retórica grecolatina que básicamente es la descripción de una imagen ausente. Entonces, el ejemplo clásico es el escudo de Aquiles. Entonces, en la Ilíada se describe el escudo de Aquiles, y la descripción del escudo de Aquiles, que no sabemos si existió, si no existió un escudo así, pero se ahonda muchísimo en lo que estaba dibujado en el escudo. Ahí uno se da cuenta de que se vuelve como un mapa del mundo, ¿no? Entonces podemos pensar en cómo era la dinámica casi como cosmogónica de Homero y su universo a través de esa descripción de ese escudo ausente. Y entonces es un recurso muy clásico, pero a mí me ha gustado mucho utilizarlo porque me impresiona mucho qué ocurre cuando estamos hablando de una imagen que no está. Y casi siempre cuando hablamos de arte estamos hablando de algo que no está enfrente de nosotros, sino de algo que vimos. Entonces, por ejemplo, pensemos en una película. Entonces fuimos y vimos una película, ¿no? Entonces, no sé, fuimos y vimos, no sé, qué sé yo, Fitzcarraldo de Werner Herzog, ¿no? Y
bien.
platicamos qué sentimos cuando lo vimos, pero no está enfrente de nosotros la pieza. O decimos como, no sé, fui a la Nahuacali. Entonces tú te estás platicando, sale en la conversación, fui a la Nahuacali y platicas lo que viste en la Nahuacali, las sensaciones que te generó estar ahí, pero no está enfrente de nosotros la obra.
Oye, está buenísimo porque me pones a pensar, por ejemplo, que en ello radica la grandeza de la arquitectura. Te introduces en la obra. Justo lo estaba reflexionando totalmente. Ahorita con lo que tiene que ver, fíjate, cómo ha mejorado también la infraestructura en Filuni. Hoy lo venía pensando porque ahora hay un tipo como de entrada, puerta al estacionamiento y todo que tiene que ver con una onda justo arquitectónica. Entras y estás incorporándote a la obra de arte.
Claro, claro. Esa es la belleza de la arquitectura, que claro. Justo habitas en la obra de arte. Uh-huh. Bueno, y la cosa súper radical de la arquitectura de que transforma la faz de la tierra.
Y la luz, y el empleo de la luz todo el tiempo.
Uh-huh. Y que genera habitáculo, ¿no?
Ahí está ausencia compartida, formas de mirar. Tendríamos que hablar rápidamente porque nos estamos acercando al final de nuestra conversación, Marina, y te agradecemos mucho que hayas venido hoy a platicar. Tan sabroso, oye, nos llevamos un montón de reflexiones. El trabajo de Julia Reyes Retana, que acompaña y entiendo, enriquece el viaje que implica el libro.
Sí, no, fue maravilloso. La verdad es que trabajar con ella ha sido un placer. Y pues te decía, o sea, Julia es muy brillante. Yo he visto su obra en como distintos contextos. Y siempre me ha gustado mucho porque además tiene un estilo muy particular y muy identificable. Y para este libro, la idea original que se le había ocurrido a Andrea, la editora, era que hubiera como una ilustración como que medio atravesara todo el libro. Y cuando Julia leyó el libro, más bien dijo, no, quiero hacer viñetas, una viñeta por cada uno de los ensayos. Y entonces eso, o sea, cada uno de los ensayos, que son 33, viene acompañado de una imagen de Julia, que además en conjunto se unen para construir como una constelación, siento yo. Si tuviera que elegir uno, así mi dibujo favorito de este libro es el que ilustra el capítulo que se llama Ídolo, así casi me dan ganas de tatuármelo porque es muy bonito dibujo y es una vasija que es persona, ¿no?
Okay.
Entonces ella tiene esa capacidad como para a través de la ilustración construir juegos dinámicos entre, pues no sé, la presencia de lo humano y de lo objetual y de qué manera interactúan.
Me da por pensar que vas a tener presentación aquí en Filuni.
Así es.
Perfecto.
Hoy a las 5 de la tarde en Filuni estaremos Andrea Fuentes Silva y Julia Reyes Retana y yo presentando este libro.
Bueno, fabuloso. ¿Te acuerdas en qué sala van a estar?
Fíjate que no.
No te preocupes, es la peor pregunta que uno puede hacer porque nunca te acuerdas en qué sala va a ser. Me ha pasado millones de veces y ahí voy.
Pero el
punto es, exacto. Y si no, aquí hay banda bien amable a la que se pueden acercar nomás entrandito a Filuni para preguntar en qué sala se lleva a cabo la presentación de Ausencia Compartida de Marina Sagua, a quien le agradecemos mucho estos minutos para haber conversado en el Inspira Literatura de hoy. Muchas gracias, Marina.
No, muchas gracias a ti, Eduardo, y muchas gracias a Libros UNAM por hacer este libro posible.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.